Desde Radio Colores, el colectivo Porque Sí, os mandamos un saludo y os ofrecemos nuestro programa número 6 para contaros las cosas a nuestra manera. La palabra libre del barrio del Cristo. Empezamos.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Salgo de la jaula y me encamino directamente a la biblioteca pública. Acompaño a mi nieto loro con el fin de irle introduciendo en las artes lectoras, por aquello de medio pan y un libro. Sin querer, mi atención se centra en quienes acompañan a la chiquillería. Veo madres, veo abuelas, veo más madres que abuelas. Es por la tarde. ¡Qué raro!, me digo. ¿Dónde leches están los padres? En fin, mi loro nieto revolotea por aquí y por allá, al tiempo que veo unas madres que se van con sus enanos y otras madres que llegan con sus ídem. Mi subconsciente me lleva a la memoria la fecha del 8 de marzo. Le he preguntado a mis plumas corazón y no saben por qué las ondas gravitatorias me llevan a ese día. Después de estar el rato pertinente y hacer acopio de cuentos para llevarlos, levanto la cresta y allí estaba él, un hombre con un niño, él, entre todas las mujeres. ¡Ah! Casi me da una pechusque de lo desdefibrilador. Creí que la especie había desaparecido. Pero no, tenemos futuro. Allí estaba él. Apareció un hombre en la biblioteca de la chiquillería con su hijo. Incluso el enano le llamó padre. Y cuando lo hizo, todas las madres y todas las abuelas levantaron la vista, miraron al extraterrestre y saludaron. Palabra del loro.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular. La radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Con los bailones y los pilotos con su movimiento.
Oye, ¿tú no tienes Facebook?
Pues no, ¿y eso es malo?
¿Qué va? Pero pon un Facebook en tu vida.
Bueno, pues vamos a ver con esto de poner un Facebook en nuestras vidas, estas cosas medio serio, medio bromas que todos tenemos y tal. Entonces, en esta ocasión, pues el Facebook estaba que ardía. No sé qué demonios ha pasado, pero vamos. Así que os he sacado una recopilación de lo que me parece a mí más importante. Por ejemplo, una nota que me manda Juan, que dice así. Que en el pleno municipal de febrero, pues que los compañeros de Traxa expusieron el indecente conflicto colectivo con despidos por la empresa. En el pleno, estos compañeros pidieron la palabra para pedir la solidaridad de los grupos municipales, que naturalmente obtuvieron por unanimidad. Faltaría más. ¿Irán todos a manifestarse junto a los currelas de Traxa? Pues sería gorda. Lo digo porque algunos que se solidarizaron son los que votaron a favor de la ley contra los trabajadores. Bueno, comparto un enlace desde la cadena SER en mi Facebook. Es sobre la niña que se rebeló contra la ley Ver, habréis oído bastante. Una chiquita de venta de baños de 8 años que recoge firmas entre sus compañeros contra el examen que impone el Alonce. Esa cosa, ya digo, del BERP, del BERPP. La cría se confiesa estresada por el examen y agobiada por la posibilidad de repetir curso. Si esto lo pasa ya con 8 años, virgen del escapulario bendito. Hay otro Facebook que me manda mi amigo Juan Antonio, el republicano, se hace llamar así, que me manda un Facebook en el que se denuncia el anuncio de una oferta laboral por parte de un empresario hostelero en el que solicita a una camarera un poco puta. La cerdada es de un bar de La Coruña y publicado en milanuncios.com.
Pero solo un poco.
Solo. En concreto, el anuncio decía: se necesita chica trabajadora, responsable, guapa y un poco puta. y el anunciante no está en la cárcel. Claro que no es titiritero ni cantante de rock, debe de ser por eso. El anuncio le han retirado ya previa denuncia.
Es que ya estaba ocupado.
Me cago en su... Vale, en fin. Y en esta remesa, pues el último Facebook que me ha llegado, que me ha sido interés, ¿no? Es de Belarte Libro y me llega al Facebook una foto incluida donde se ve, imaginaros, ¿no? Una hoguera ardiendo con tres personas, cada uno en un palo, Y el texto decía así: las raíces de nuestra cultura son cristianas, y debajo, porque si querías tener otras, te quemaban en la hoguera. Hola amigos, poned un Facebook en vuestra vida, hasta la próxima.
Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un pequeño relato. Se titula Las estatuas de hielo de debajo del puente. Todas las mañanas, camino de la escuela, madre e hija pasaban por debajo de un puente donde vivían alrededor de 5 personas que no tenían hogar. Y todos los días la niña le pedía a su mamá un poco de cambio para darles a esas pobres personas que no tenían ni un centavo para comer. Una mañana, después de una noche terrible fría, cuando la mamá y la hija pasaron por debajo del puente, una se quedó horrorizada, mientras que la otra se quedó encantada al ver 4 majestuosas y realistas estatuas de hielo con forma de humanos en diferentes poses. ¡Guau! ¡Qué bellas, mamá! ¿Qué son?, chilló la niña. No las toques, gritó la mamá, al ver que su hija se acercaba a una de ellas para detallarlas mejor. No las toques. Ven, dame la mano. No te acerques mucho. ¡Ay, mamá! Me haces daño. Suéltame. Quiero ver mejor esas figuras. ¿Qué son? No son nada. Nada, sentenció la mamá. Solo son unas estatuas de hielo, parte de una nueva obra de arte en la ciudad. Ah, y mamá, ¿sabes qué hicieron las personas sin hogar que solían vivir allí? Los desalojaron, respondió sagazmente su madre. Los desalojaron para poner esta nueva, majestuosa y realista obra de arte. Ah, bueno, yo pensé, dijo la niña perspicazmente. ¿Qué pensaste, querida?, preguntó la mamá aterrada. No, nada, nada, chilló la niña, negando con su cabeza. Olvídalo, es una locura. Mejor nos apuramos, mamá, porque si no, llegaré tarde a la escuela.
Muy bien.
Mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Oye, gato, hoy estoy un poco preocupada, aunque menos de lo que deberían de estar los políticos estos, que no sé dónde van a llegar. Bueno, es que no sé muy bien qué contar, ni de qué hablar. Pensar sí que pienso, sí, pero a veces no se me ocurre nada. Así llevo varios días, me digo a mí misma, a ver si mañana me viene un poco de inspiración y cuento algo interesante. Llega mañana y sigo lo mismo, oye. Así hasta el momento crítico, claro, y no me queda otro remedio que ponerme delante del ordenador y empezar a darle a la tecla. Me pongo a escribir, ta, 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 ta. En fin, digo, bueno, voy a decir lo que sienta en este momento, a ver si arranco. Con la ilusión de no aburriros a nadie, claro. Creo que es cuestión de empezar. Hay algunos días que busco en las estanterías de los libros y voy hojeando así al azar este o el otro con la esperanza de que me sirvan de inspiración nuevamente. Siempre pienso contar experiencias o compartir algo que primero me guste a mí, que lo sienta o que me inquiete. Creo que de este modo que quien escribe y además comunica algo lleva un poco de su esencia, del corazón de esa persona. Vamos, que viene a ser algo así como cuando un fotógrafo pretende sacar el alma de lo fotografiado. Bueno, que sirva como símil, de esto que nos cuenta la abuela a veces, un símil, cuando se pone a usar palabrejas de esas con la vecina, aunque le cueste saber lo que significan. Bueno, la verdad es que me parezco a los malos políticos. Bla, 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 hablan y hablan y no dicen nada.
No.
Ah, pero por fin, tengo algo interesante que compartir. Os voy a contar cómo utilizar nuestro poder creativo en 5 pasos. cierto es que la autora, después de mirar y escuchar vídeos y tal, pues son pensamientos de Ruth Carrillo, que es escritora, ¿vale? Además de otras cosas. Otro día os contaré más de ella. Entonces, nos dice, en primer lugar, para traer al plano físico tu objetivo, has de tener la certeza de que así será. Para ello, has de cultivar la emoción de tu espíritu, la emoción de ser un espíritu viviendo temporalmente bajo la influencia de un cuerpo, en un mundo material. Pero lo más importante es que tú eres más de lo que aparenta tu físico. Eres un ser eterno, un ser con la capacidad de crear todo aquello que desees. Pero para que esto suceda, has de sentir el primer principio de la creación, creer en ella, creer en tu poder creativo, sentir la certeza de ello. En segundo lugar, tus pensamientos viajan a través de todo tu cuerpo, el físico, el emocional, el mental, etc., y se mezcla con la energía universal para ofrecerle tus propios parámetros, tus propias claves. De esa forma, la energía universal logra moldear su forma, moverse y transformarse en lo que tú, con tus pensamientos y emociones, le has trasladado. En tercer lugar, no hay otra manera de crear. Estás sintiendo y pensando continuamente, y continuamente tus pensamientos y emociones interactúan con la energía universal que está fuera y dentro de ti. Por lo tanto, no puedes escapar de la creación. Es imposible. Formas parte de un todo que tú, con tu esencia individual, moldeas según tus deseos. Y estos vienen de vuelta convertidos en objetos, circunstancias, logros o en sueños cumplidos. En cuarto lugar, no tienes que esforzarte para que se cumpla lo que deseas. Solo has de pensar y sentir correctamente. Para ello debes de elegir siempre entre pensar bien o pensar mal. No hay más. Cuando algo te salga como no quieres, piensa que es para mejor, que algo mejor viene después. Quinto lugar, cada paso lleva al siguiente. Quizás todavía no estés preparado mentalmente para recibir a una pareja ideal o a tu nueva casa o abrir tu propia empresa, etcétera. No te castigues por ello, simplemente sigue practicando, sigue relajándote en la íntima sensación de que eres un ser eterno e infinito, acostumbrándose a vivir en el plano físico y que lo haces lo mejor que puedes. Sigue practicando, sigue eligiendo los pensamientos positivos, pase lo que pase, y poco a poco verás pequeños resultados y luego verás grandes resultados. Todo lo que has de hacer es mantener una correcta aptitud mental y emocional y luego reconocer el poder que hay en ti, un poder que decreta lo que quiere y en consecuencia eso que quiere se manifiesta en el plano físico. Un abrazo y a practicar.
Ole.
Amén.
Ole.
Ole. Y ahora una canción porque sí.
Del rico cancionero castellano, escuchamos a Vanessa Muela en La Panderetera.
Y hasta en mi boca.
ella tendré que morir. Toca pandereta mía, bandera toca, que rebrote la alegría y hasta en mi boca. Y aquel día en que mis años me dejen muerta, será cuando yo no toque mi pandereta.
Intentaremos ayudar, Manolo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la canción de Vanessa me sirve de perfecta introducción para el personaje del que voy a hablar, que no es ni más ni menos que Agapito Marazuela, el que recopiló el folclore del pueblo para el pueblo. Conmemoramos su obituario, su muerte, que fue un 24 de febrero del año 1983. Este maestro de la dulzaina castellana fue uno de los mayores recopiladores de la música tradicional castellana, y gracias a él podemos decir que este género musical resurgió de nuevo. Cantantes y grupos como Nuevo Maestro de Jugularía han interpretado parte de las canciones que Agapito rescató del olvido. Vamos un poco con su historia. Nació en Valverde del Maján, un pueblo de Segovia, en el año 1891. Dice que quedaba muy admirado cuando iban los dulceneros por las calles y los escuchaba con mucha atención. Y así, a los 14 años, se ganaba ya la vida como dulceinero. Luego aprendió también la guitarra, pero bueno, la profesión principal durante los primeros años del siglo XX fue de dulceinero.
Ole.
Me gusta este hombre porque alternaba la vida cultural con la social, porque era un hombre comprometido completamente con la sociedad. Y así, en 1932, ingresó en el Partido Comunista. Este mismo año ganó el primer premio nacional de folclore con su cancionero de Castilla la Vieja. Así que su futuro parecía muy prometedor, ya que las Juventudes Socialistas Unificadas le encargaron que seleccionara los grupos folclóricos que actuarían en la Olimpiada Popular de Barcelona en julio de 1936.
¿En qué Olimpiada Popular?
Que no se llegó a celebrar porque, como sabéis, hubo un golpe de Estado. Pero la convocaron como protesta y boicot a la que sí que se celebró en Berlín ese mismo año.
Anda, qué pocas noticias de esto hay, ¿verdad, Manolo?
Pues muy pocas, porque realmente no se llegó a celebrar. Pero fíjate tú que hubiera sido bonito que hubiera habido unos Juegos Populares en protesta. Que además había bastantes países adscritos ya a estos Juegos Populares, por cierto.
Pero unos bueno, juegos paralelos.
Paralelos y boicoteantes, sí, a los otros.
Efectivamente.
Pero por desgracia se celebraron los de Hitler y se frustraron los populares del gobierno de la República, por lo que sabía ya del golpe civil. Bueno, siguiendo con su vida, Agapito le pilló el golpe militar en Salamanca, que lógicamente, como toda Castilla y León, estaba ocupada por los golpistas. ¿Y qué tuvo que hacer? Se escapó a Madrid, donde colaboró en organizar las milicias segovianas que defendieron Madrid en la zona de Guadarrama, en la sierra. Pero bueno, la vida cultural de este hombre, a pesar de la guerra, seguía. Y así, por encargo del gobierno de la República, acude a la Exposición Internacional de París en 1937, junto con el Guernica de Picasso y todas esas cosas, en calidad de director de los grupos folclóricos españoles. Una vez terminada la guerra civil, la dictadura de Franco fue tremendamente vengativa con el maestro Agapito, que fue castigado por su pertenencia anterior al Partido Comunista, como ya hemos dicho, y pasó por ello gran parte de la posguerra en cárceles de Madrid, Burgos, Ocaña, Vitoria, o sea, todo un tour por las cárceles españolas.
Luego dicen que la música amansaba a las fieras, ¿eh?
Eso viene después, que algo de eso hubo.
Ya.
Pero bueno, como tantos otros españoles de la vida cultural, le tocó vivir la época oscura de la dictadura, que claro, le impedía desarrollar su arte, y pudo acabar fatalmente. Pero como tú decías antes, parece ser que la música amansa a las fieras, y resulta que las garras del franquismo pues no vieron en la dulzaina un arma peligrosa para la dictadura, y después de cierto tiempo en la cárcel pues salió, y de nuevo en la calle el maestro, sin temor y sin tener ningún rencor, pues hubo de malvivir. Claro, lógicamente se sacaron de la cárcel, pero no le hicieron rápidamente maestro dulcenero, sino que fue dando clases y vivía malamente. Y gracias a la influencia de algunos amigos consiguió que fuera nombrado ya, después de un tiempo, catedrático de folclore en Segovia. Y además en 1964 se publicó El cancionero de Castilla la Vieja, que había escrito en 1962. Este cancionero se titulaba Cancionero segoviano, que curiosamente este cancionero estaba patrocinado por la Jefatura Provincial del Movimiento de Segovia, que bueno, que reconocía que la dulzaina tenía su valor, su historia folclorista.
De todas maneras, no hay grupo de folk que se precie que no haga alguna referencia pues al maestro, digamos, ¿no?
Es un referente para todos los grupos folclóricos, efectivamente. Pero su desarrollo profesional no resultó en absoluto nada fácil a pesar de estos nombramientos, porque todavía en el año 1977, ya después de muerto Paco el Rana, las autoridades de Madrid prohibieron el homenaje nacional que se le había preparado. Y tuvo que ser ya años después en democracia, ya, y casi al final de su vida, cuando se habilitó un local como cátedra de folclore y además se fundó en Segovia la Escuela de Dulzaina, recibiendo al mismo tiempo el reconocimiento ya a toda una vida dedicada a la preservación del patrimonio cultural castellano. Uh-huh. En esta escuela, que hemos dicho, el maestro Agapito impartiría su docencia hasta la muerte en 1983. Y en su memoria se concede anualmente en Segovia el Premio Nacional de Folclore Agapito Marazuela, ya así una vez reconocido mundialmente.
Pues una gozada, don Manuel. Sí, señor.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues ya que estamos con Agapito Marazuela, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar una canción que interpreta el propio Agapito. Se llama Ronda Segoviana.
Novia de un amigo mío, aquí te traigo la ronda. Novia de un amigo mío, si no te casas con él, me pesa el haber venido. Me pesa el haber venido, ya aquí te traigo la ronda. Cantores y rondadores, iré echando despedidas. Cantores y rondadores, iré echando despedidas a este ramito de flores. Iré echando despedidas a este ramito de flores. Allá va la despedida, la que no he echado a ninguna, que tus hijos y los míos se mezcan en una cuna, se mezcan en una cuna, ya allá va la despedida.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues este estante cultural va sobre unos apuntes un poco antiguos, de hace ya unos años, sobre los orígenes de lo que llamamos Palencia, ¿sabes? Al parecer, los vaceos se presentaron por aquí y entre botijos, fíbulas y piezas de hueso aparecieron hacia el siglo II antes de Cristo. Enseguida se dedicaron a aporrearse con los romanos y mal empezamos, pues el romano Fulvio Nobilior les zurró junto a vetones y carpetanos. Eso sí, se fueron a pegarse a Toledo. Los jefes romanos Emilio Lépido y Junio Bruto cercan en el año 137 a.C. la ciudad de Pallantia, pero les dimos como para una boda a estos. Animados los vaceos se montan un playoff de la guerra y se lanzan contra Tito Didio, pero el romano se las compuso para con todo tipo de artimañas vencernos a los vaceos, ya ves. Pero no importa, nos vamos a la prórroga porque Pompeyo ataca Pallantia en el año 74 a.C. en las guerras sectorianas. Ahí estuvimos con el voy y viene, que si te doy, que si me das. Y en el año 29 a.C. los vaceos se unen a los astures y cántabros en la lucha por su independencia contra Roma. Pero somos derrotados en la mismísima tierra de Campos y los romanos naturalmente consolidaron su dominio. Claro que esa circunstancia nos dejó para hoy las villas de Quintanilla de la Cueza, La Olmeda, Villamermudo, Ontoria, Dueñas y Villalaco. Los romanos ya sabían allá, por el año 325, de la importancia de estas villas y el turismo que atraerían para mayor gloria de la hostelería. ¿O qué os pensabais? Salud.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Contigo,
pan
y quesillo.
Primer bolsazo. Noticia para la reflexión. Ha abierto el plazo de solicitudes de presos y presas de la Moraleja para ser indultado en la procesión de su mismo nombre. Queda desierta por no cumplir los requisitos necesarios, al parecer, porque tienen que ser menos malos. Anda ya, tiza.
Segundo bolsazo. La residencia Puente de Hierro parece que no goza de buena salud. Se cierran plantas, las listas de residentes no disminuyen. Según Comisiones Obreras, se está muriendo. Y según la Junta, está muy viva. ¿En qué quedamos? ¿En la gallina o en los 30 reales? Parece que con la crisis la Junta no inyecta los antibióticos necesarios para mejorar la salud pública. Sí, pública.
Tercer bolsazo. La Asociación de Afectados por las Hipotecas ha registrado en la Junta un escrito solicitando el acceso a las viviendas vacías de la Administración. Que a ver las ailas, para no verse en la calle por no poder hacer frente a las hipotecas exigidas por los bancos. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna.
Cuarto bolsazo. El pasado día 12 de febrero, celebración del Día Nacional de la Radio como mejor transmisor para llevar a todas las personas la situación del momento. Desde el colectivo Porque Sí, seguimos apostando por una radio libre, cultural y reivindicativa para toda la sociedad.
Quinto bolsazo. Baruto, persona que es pesada, pelmazo. Camoto, que es terco. Cincio, que tiene envidia. Coronjoso, que es roñoso. Además, es un gocitero, o sea, una persona entrometida. También es un hablillas, un tipo que pretende engañar con mentiras. ¿Que a quién estamos lanzando este bolsazo? Pues a los autobuses urbanos, peor imposible, más nos valdría acantearlos.
Sexto bolsazo. Plan urban y accesibilidad del barrio. Menudo timo, aceras estrechas, bordillos sin rebajar. Es como si al burro del Antoniano le pones un tubo de escape para que aparente una yegua árabe. En cuanto trote el burro, se le parte la junta de la trócola y se para. Pues eso, así es la accesibilidad de mi barrio. Y ahora, una canción porque sí. Vamos a escuchar a Joaquín Sabina, el gran poeta urbano,
por el Boulevard de los Sueños Rotos en homenaje a Chavela Vargas.
Valiente, de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos.
Para terminar este programa, una gran reflexión. Mientras la vida nos sorprenda, seguiremos siendo rebeldes. De Yolanda Zapatero.